cuando comenzó la guerra de Vietnam. Los mandos militares creían que la velocidad y la altitud serían suficientes para mantener a salvo a los helicópteros en este nuevo tipo de conflicto. Pero estaban equivocados. Muy pronto, el fuego enemigo les obligó a replanteárselo todo. Lo que siguió fue una evolución forzada, llena de sacrificios, hasta llegar a la creación del helicóptero de ataque tal como lo conocemos. Todo comenzó con una medida improvisada: abrir las puertas de los UH-1 Way, atar una ametralladora M60 a una cuerda elástica y dejar que los jefes de tripulación dispararan desde el aire. En los primeros años de la guerra, el Way no era más que un camión volador. Un piloto, un copiloto y un jefe de tripulación transportaban soldados y suministros cruzando arrozales y selvas densas. Confiaban en maniobras rápidas y cambios de altitud para evadir el fuego enemigo. Pero esa táctica no era suficiente. Los patrones de vuelo eran predecibles, y la velocidad lenta durante los aterrizajes y despegues los convertía en blancos perfectos. Las bajas comenzaron a acumularse hasta el punto en que casi la mitad de los helicópteros enviados a Vietnam fueron destruidos. La necesidad de protección era urgente. La primera solución fue rudimentaria pero efectiva: añadir un cuarto miembro a la tripulación conocido como el Rider o artillero de puerta, que cubría el lado opuesto al jefe de tripulación. Este nuevo integrante no era solo un tirador, era un guerrero multifunción, entrenado para disparar desde el aire, ayudar en los aterrizajes, proporcionar fuego de cobertura, asistir con la carga y descarga, y apoyar en el mantenimiento del helicóptero. Con 2000 balas entre sus botas, cada disparo contaba porque no había forma de reabastecerse en vuelo. Pero la protección seguía siendo mínima. Los chalecos antibalas apenas detenían esquirlas y las placas de cerámica eran tan pesadas que muchos las dejaban atrás. El verdadero escudo era la velocidad, la altitud y la intensidad del fuego que podían soltar al entrar o salir de una zona caliente. Los M60 fueron pronto reemplazados por miniguns y lanzagranadas para aumentar la potencia. Y aunque los artilleros salvaban muchas vidas, también eran los que sufrían la mayor tasa de bajas. Estaban literalmente colgando fuera del helicóptero, disparando a pleno vuelo. Cuando quedó claro que un artillero y un jefe de tripulación no eran suficientes para proteger un helicóptero en combate, comenzaron las modificaciones improvisadas. Las propias unidades de campo empezaron a convertir Hueys en naves de combate, instalando soportes de armas sobrantes, cohetes y lanzagranadas en los costados. Así nacieron los primeros gunships, helicópteros que aún conservaban el cuerpo de transporte, pero que ahora se adelantaban a los transportes para limpiar las zonas de aterrizaje y proteger a los demás durante el despegue y aterrizaje. Estas primeras conversiones eran crudas pero efectivas. Los Hueys modificados podían llevar hasta 38 cohetes Hydra 70, ametralladoras múltiples y lanzagranadas montados en la nariz. Pero no todo era potencia de fuego. El peso adicional reducía el tiempo que podían permanecer en el aire. Y aunque su rol como apoyo era vital, seguían siendo helicópteros diseñados para transporte, no para combate. Sus grandes perfiles los convertían en blancos fáciles, y sus sistemas vitales no estaban protegidos. A pesar de sus limitaciones, el concepto funcionaba. Los Hue gunships marcaban la diferencia en los aterrizajes y evacuaciones. Pero el ejército necesitaba algo más. Una aeronave diseñada desde el principio para el combate, que pudiera moverse rápido, resistir más y operar con mayor eficacia en el corazón del conflicto. Así nació la necesidad urgente de un helicóptero de ataque puro, una máquina hecha no para llevar tropas, sino para defenderlas desde el cielo con precisión quirúrgica. Los Hueys reconvertidos aumentaron su potencia de fuego, pero pronto encontraron nuevas limitaciones. El exceso de peso acortaba su tiempo en el aire. No podían quedarse lo suficiente para proteger varias oleadas de tropas ni soportar combates prolongados. Además, sus estructuras seguían siendo las de un transporte. No había protección para componentes vitales y su baja maniobrabilidad los hacía vulnerables al fuego enemigo. Aunque mejorados, eran aún demasiado frágiles para lo que exigía la guerra. Pese a ello, la idea había demostrado su eficacia. Insertar y extraer tropas con helicópteros era una estrategia viable, pero para sostenerla, hacía falta algo superior. Un helicóptero que fuera rápido, resistente, con mayor autonomía y sobre todo que no expusiera a su tripulación. No bastaba con añadir armas a una estructura débil. Había que diseñar una aeronave con el combate como núcleo. Así nació el concepto de helicóptero de ataque dedicado, y la industria respondió con urgencia. Bell Helicopter no partió de cero. Aprovechó su experiencia con el Way para acelerar el desarrollo. Usaron su mismo motor, sistema de rotor y transmisión, pero eliminaron todo lo innecesario. Así nació el AH-1 Cobra, una máquina estrecha, con asientos en tándem y un perfil reducido que minimizaba la resistencia y la exposición al enemigo. Rápido, ágil, letal. El primer helicóptero creado desde su diseño para atacar y sobrevivir en pleno fuego cruzado. El piloto iba detrás y por encima del artillero, lo que les daba visibilidad total del terreno. Ambos tenían controles de vuelo, así que si uno caía, el otro podía llevar la nave de vuelta. El armamento era flexible y devastador. Una torreta giratoria en la nariz con miniguns, lanzagranadas o ambos, y hasta cuatro soportes de cohetes bajo sus alas cortas. Podía llevar hasta 38 cohetes Hydra, además de miles de balas. Era una bestia aérea, difícil de derribar. La protección del Cobra no dependía de gruesas armaduras, sino de su velocidad y maniobras evasivas. Alcanzaba 170 millas por hora, lo suficiente para llegar rápido a una zona crítica. Podía volar a baja altitud, escondiéndose entre el relieve, y luego emerger de forma repentina para atacar desde ángulos inesperados. Además, podía permanecer en el aire más tiempo que los Huey, apoyando múltiples oleadas de inserción o rescate si la situación lo requería. El Cobra llegaba antes, golpeaba con más precisión y podía quedarse más tiempo. Se convirtió en la escolta ideal. Amortiguaba el fuego enemigo antes de que los transportes tocaran tierra y luego los protegía durante la evacuación. Cuando se desplegaron en Vietnam en 1967, su impacto fue inmediato. En comparación con los Huey armados, eran más eficientes, más letales y mucho más difíciles de derribar. Cambiaron la dinámica aérea del conflicto para siempre. Con el Cobra plenamente operativo, los mandos buscaron nuevas formas de explotarlo. Así nació una táctica tan arriesgada como efectiva, los equipos cazador-asesino. Se combinaban helicópteros exploradores como el O-6 a Loach con los Cobras armados. El Loach volaba bajo, provocando fuego enemigo para revelar posiciones ocultas. El Cobra desde más alto esperaba el momento justo para atacar con precisión quirúrgica, sembrando destrucción desde el cielo. La maniobra era brillante, pero el precio era alto. Los Loach se convertían en blancos fáciles y muchos acabaron derribados. Aún así, sus tripulaciones sabían que su sacrificio podía salvar escuadrones enteros. Uno de los ejemplos más extremos ocurrió el 18 de junio de 1968. Cuando el teniente Larry Taylor pilotaba un Cobra en apoyo a una patrulla de reconocimiento rodeada y sin salida. Los Huey no podían llegar, y el fuego enemigo era demasiado intenso para un rescate tradicional. Taylor y su compañero realizaron múltiples pasadas de ataque, vaciando casi todo su arsenal para mantener al enemigo a raya. Usaron incluso artillería de iluminación para ver entre la oscuridad. Cuando el combustible escaseaba y las municiones se agotaban, supo que nadie más acudiría. Entonces hizo lo impensable. Encendió las luces de su cobra para atraer el fuego, mientras guiaba a la patrulla hacia una pequeña explanada. La situación era límite, y no había margen para errores. Ya sin armamento y bajo fuego, aterrizó en esa diminuta zona abierta. No había espacio dentro del Cobra para pasajeros, así que les ordenó subirse a los patines laterales y a los lanzacohetes. Cuatro hombres, aferrados al fuselaje, despegando en plena noche y bajo amenaza. Los llevó fuera de la zona caliente, salvándolos a todos. Por esa hazaña recibió la medalla de honor. No fue solo una misión, fue una redefinición del coraje y la iniciativa bajo fuego. A medida que la guerra avanzaba, el Cobra se consolidó como un pilar en la doctrina de la caballería aérea. Su velocidad, letalidad y capacidad de respuesta transformaron la forma de combatir. Ya no era necesario esperar apoyo aéreo desde bases lejanas. Con cobras desplegados cerca de las unidades, las tropas podían avanzar con mayor agresividad y seguridad. Era una nueva era en la guerra moderna, una en la que los helicópteros dominaban el campo de batalla. El éxito del Cobra dejó claro que el helicóptero de ataque había llegado para quedarse. Terminada la guerra, el ejército comenzó a trabajar en su sucesor. Querían más alcance, mejores sistemas de puntería y mayor resistencia ante amenazas modernas. Así nació el AH-64 Apache. Aunque no compartía componentes con el Cobra, su esencia era la misma. Un arma voladora diseñada para castigar desde el aire. Todo había comenzado con un simple Huey al que alguien le colgó una ametralladora. El AH-64 Apache no solo continuó la misión del Cobra, la perfeccionó. Integró sensores de visión nocturna, cámaras térmicas y sistemas de puntería avanzados capaces de identificar blancos a kilómetros de distancia. Su fuselaje blindado y su capacidad para operar en condiciones extremas lo convirtieron en el nuevo referente. Pero nada de eso habría existido sin el Cobra. Ese helicóptero fue el campo de pruebas, el laboratorio real donde se forjó la doctrina moderna de ataque desde el aire. El legado del Cobra no se mide solo en tecnología, sino en la transformación total del combate aéreo-tierra. Antes de él, los helicópteros eran solo transporte. Después, se convirtieron en los guardianes del cielo, los primeros en entrar y los últimos en salir. Su sola presencia cambiaba el ánimo de las tropas en tierra. Sabían que mientras un Cobra estuviera cerca, había una oportunidad de resistir, de escapar, de ganar tiempo, o incluso de sobrevivir lo imposible. La historia del helicóptero de ataque es también una historia de improvisación, sacrificio y adaptación en mitad del caos. Desde los primeros Huey con ametralladoras colgando de cuerdas, hasta el rugido afilado del Cobra volando entre la jungla, cada etapa fue empujada por la necesidad urgente de proteger vidas. Lo que empezó como una solución temporal para cubrir los flancos de un transporte, terminó redefiniendo la guerra moderna. Cada rotor girando sobre el campo de batalla lleva hoy el eco de esa evolución. Y en el corazón de esa historia están los hombres que volaban esos helicópteros, no como pilotos de transporte, sino como guerreros. El Cobra fue más que una máquina. Fue símbolo de una generación que se atrevió a reescribir el manual bajo fuego. Aquellos que colgaron sus vidas de los patines, los que dispararon desde puertas abiertas y los que bajaron a rescatar con las últimas gotas de combustible. Esa es la verdadera historia de cómo nacieron los helicópteros de ataque.